Seguimos con nuestro tema. ¿Cuál es? Medicina para el alma. Y lo que estamos viendo es precisamente la psicología de Jesús para la salud mental de los hijos del reino. Es la psicología de Jesús. Mucho se habla hoy en día de psicología y hay diferentes corrientes y enfoques psicológicos. Pero entre más estudio la psicología y los diferentes enfoques, me doy cuenta que nada es mejor que la psicología de Jesús para la salud mental del ser humano. Qué bendecidos somos los que podemos tener acceso a esa terapia psicológica que el Señor tiene para nosotros. Y la bienaventuranza es precisamente ese regalo que el Señor nos da, porque Él quiere que sus hijos tengan salud mental, salud emocional, bienestar total en las diferentes áreas de su vida. Hemos estado viendo el tema de bienaventuranzas, que quiere decir bienaventurado, quiere decir feliz, quiere decir gozoso, afortunado, bendecido, todos esos términos. Y hoy al entrar ustedes, ¿se limpiaron las manos? ¿Cuántos se limpiaron las manos? ¿Cuántos están de manos limpias aquí? Ah, era para poder saludar al pastor, ¿verdad? Porque alguien dijo por allí que era para poder saludar al pastor, que tenían que limpiarse las manos. Gracias a Dios que no es así. No es para esto. Qué bueno poder limpiar nuestras manos. En algunas partes tienen esa costumbre, en los barcos, cuando uno va en un barco, para entrar al restaurante en el barco, siempre están con esos frascos y no lo dejan pasar si no se limpia las manos. Y si sale y vuelve a entrar, vuelven y le llenan las manos de este desinfectante, procurando mantener la salud de las personas allí en el barco. Y es importante lavarnos las manos, es importante desinfectarlas, ¿bueno o no? Es supremamente bueno, pero no me va a dar salud espiritual, me puede ayudar mucho en mi salud física y es un buen hábito que debemos cultivar, el lavarnos las manos continuamente. Pero al Señor Jesús fueron y le preguntaron, Jesús, dinos por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Ahí dice Mateo 15, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús muy claramente les explicó lo que vamos a estudiar precisamente en este día. El tema para hoy es la reconstrucción de actitudes. Reconstrucción de actitudes. De pronto ustedes no lo han visto de esta manera, aunque muchos de ustedes han estudiado y seguramente hasta a profundidad las bienaventuranzas. Pero cuando hablamos de reconstrucción de actitud, ¿qué es actitud? Es aquellos pensamientos, aquellos sentimientos que determinan nuestras conductas. ¿Sabe usted que lo que usted hace, los comportamientos suyos, están determinados por lo que piensa y por lo que siente? Lo que uno hace, uno piensa, bueno, no tiene nada que ver. Claro que sí. Uno no hace las cosas porque sí. Uno se comporta en la manera como se comporta porque hay unos pensamientos que lo llevaron a comportarse así y hay unos sentimientos que lo llevaron a comportarse así. A veces usted dice, yo no sé ni por qué lo hice. Yo no estaba pensando en eso. Todos hemos dicho así alguna vez y hacemos cosas que ni sabemos por qué. Detrás de eso hay una actitud y la actitud tiene que ver con los pensamientos, sentimientos y conductas. Reconstrucción de las actitudes. Y vamos a estudiar precisamente el versículo 8. Estamos en capítulo 5 de Mateo. ¿Mateo qué? 5. Capítulo 5. Y ya vamos a el versículo 8, la sexta de las bienaventuranzas. ¿Quieres saber qué dice la sexta bienaventuranza? Bienaventurados los de ¿qué? Limpio corazón. ¿Por qué? porque ellos verán a Dios. Leámosla otra vez. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, el versículo 8. ¿Cuántos de ustedes tienen un corazón limpio? ¿Cuántos quieren tener un corazón limpio? Amén. Amén. Todos queremos tener un corazón limpio. ¿Y cuántos quieren ver a Dios? Amén. Todos quisiéramos ver a Dios. Y qué rico sería verlo cara a cara. Pero a veces no es tan fácil como quisiéramos. Y de pronto, no sé si a usted le pasa lo que al niño que le preguntó la maestra, ¿usted ha visto a Dios? Y él le dice, maestra, ¿y cómo voy a verlo si cada que voy a hablar con él, mi mamá me dice que tengo que cerrar los ojos? Entonces, la mentalidad que tenía es, ¿cómo lo puedo ver así como de carne y hueso, como yo lo quisiera ver? Y cada que voy a hablar con él, me hacen cerrar los ojos. Entonces, está como difícil verlo así. Limpio corazón, bienaventurados los que tienen limpio el corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí está diciendo de una manera u otra, para ver a Dios necesitamos tener limpio el corazón. Y como en las otras bienaventuranzas, siempre nos vamos al término en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En el idioma griego, que era el idioma del imperio griego, que era el imperio dominante. Dominaba a Israel, Palestina, en el tiempo de Jesús. Por eso se hablaba el griego y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Limpio, se usa la palabra kataros, que quiere decir puro, libre de adherencias o misturas que manchan o adulteran. Puro que no está adulterado, libre de toda mezcla de falsedad. Quiere decir que es genuino, que es sincero. Hay un anhelo natural en cualquier ser humano de ser limpio. Hay un anhelo natural. Y las diferentes culturas tienen rituales con el propósito de limpiarse. Diferentes culturas, usted estudia, y de una manera u otra cada cultura tiene sus rituales para procurar expiar sus faltas, expiar sus pecados. Si usted va al hinduismo, usted va a encontrar rituales de limpieza en el río Ganges. El río Ganges es uno de los ríos más grandes allá, y hay un día del año cuando la gente va al río masivamente, unos días para sumergirse en las aguas con la esperanza de que al salir de esas aguas van a estar limpios, sus pecados van a estar perdonados, va a haber expiación de pecados. Esos rituales son muy, muy populares en esos lugares. Y es interesante ver todo lo que hay alrededor de esos rituales, hasta un pueblo donde van personas moribundas porque quieren morir ahí cerca del río Ganges y pasar su último tiempo allí porque piensan que de esa manera pueden expiar sus pecados. Como les decía, cada cultura tiene sus rituales de limpieza. Aún los judíos los tenían. Y los judíos tenían un sentido de la necesidad también de mantenerse limpios y tenían una serie de conceptos como hay animales limpios y hay animales inmundos. Si uno no puede comer un animal que sea inmundo porque va a estar mal. Hay leyes, había muchas leyes de limpieza y aún en el mismo Antiguo Testamento encontramos en el libro de Levítico, capítulos 11, 12, 13 hasta el 15, una serie de leyes de limpieza y rituales de expiación que eran maneras de purificar los pecados, conceptos que tenían en aquel entonces reglas de limpieza. Y uno dice, ¿por qué ese tipo de cosas están en la Biblia? Cuando uno las estudia, uno dice, Caramba, hay razón. Era un pueblo nómada, estaba en el desierto, no tenían todas las facilidades de higiene que tenemos nosotros hoy. No había acueducto, no habían baños, todas estas cosas que hoy tenemos, gracias al Señor, que nos parecen tan naturales porque no nos ha tocado vivir sin ellas. Pero para ellos en ese tiempo era necesario, era conveniente. Ellos, por ejemplo, no podían tocar a un leproso porque era una persona que estaba enferma y la persona iba a quedar inmunda. Y así tenían muchas leyes de estas que eran para con la idea de que así podían mantenerse limpios. Pero ¿qué pasa con Jesús? Jesús rompe los paradigmas que tenían las personas de su tiempo. Paradigmas quiere decir los modelos mentales, los conceptos que tenían, que ellos pensaban que una mujer era inmunda porque estaba en su periodo menstrual. Ellos pensaban que comer en la misma mesa con un pecador, yo me voy a volver inmunda también. Todas estas ideas que ellos tenían, viene el Señor Jesucristo y rompe con esas ideas, con esos paradigmas, con esos conceptos. Y Él, me encantan esas palabras que Él habla, es la verdadera limpieza no es limpiarse las manos con un buen desinfectante como lo hicimos hoy. Esto es conveniente para la salud, pero la limpieza verdadera es del interior, es del corazón y no es nada externo. Es lo que el Señor Jesucristo les está diciendo. Y Él fácilmente les dice, ustedes oyeron que fue dicho, no vaya a tocar a un muerto, ni siquiera a un animal muerto porque usted va a quedar inmundo. Pero he aquí yo les digo, está dándoles el evangelio de sanidad interior, de sanidad mental, de salud mental, emocional, una verdadera salud. Jesús rompe con todos esos paradigmas y nos enseña lo que es la verdadera libertad en Él. Nos enseña a ser limpios de corazón. El Señor Jesucristo les dice claramente, miren, nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que lo contamina. Tremendas palabras de Jesús. No es lo que viene de afuera, no es porque tocó al animal muerto, no es porque comió la carne de cerdo que se va usted a contaminar. Lo que tenemos dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, allí es donde está la contaminación. No es afuera de nosotros. Y eso en el tiempo de Jesús era un concepto revolucionario. Iba totalmente en contravía con todas las ideas que ellos tenían en ese momento. El maestro de maestros viene para enseñarnos lo que es la verdadera salud mental. Cómo tener una salud integral en todos los aspectos de nuestra vida. Es que, dice el Señor Jesucristo, es que de dentro del corazón es que salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, los hurtos, las avaricias, la soberbia, el orgullo, todas esas cosas que sí contaminan a la persona, no vienen de allá afuera, sino de acá adentro, es de adentro hacia afuera con que están. Entonces, eso sí es lo que contamina el hombre, está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que hace? Romper con los conceptos errados para enseñarnos el evangelio. ¿Y qué quiere decir evangelio? Las buenas noticias para tener salud mental, para tener salud espiritual, para tener salud emocional. Eso es lo que predica esta iglesia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para la salud integral del ser humano. Es lo que más necesita nuestra sociedad hoy en día, ¿saben? Tener salud mental, qué diferente sería nuestra sociedad, con una sociedad donde cada individuo y cada familia tenga esa salud mental. Qué satisfacción, qué gozo se puede experimentar de esa manera. Entonces, el Señor Jesucristo con abre su boca y allá sentado en esa montaña. Esta es parte del Sermón de la Montaña. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Así que él habla de limpio corazón. ¿Qué es eso de limpio corazón? ¿Qué es tener un corazón limpio? Cuando en la Biblia se habla de corazón, que se habla muchas veces, se usa indiscriminadamente para mencionar el término mente o corazón. En el griego, para mente se usa en el original gnosis, en el hebreo, en el Antiguo Testamento se usa cardia, de ahí viene para corazón, de ahí viene cardiólogo, cardia. Se usa ese término para corazón. Pero como les digo, en la Biblia se usa el término mente y corazón para hablar de la mente, del intelecto, de la conciencia. Está hablando del corazón, pero está hablando de la mente, del intelecto, de la conciencia. En Deuteronomio capítulo 6, el versículo 5, dice la palabra del Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y allí nos está mostrando lo que es la unidad de control de la personalidad, tanto consciente como inconsciente. Está hablando de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, amarás al Señor tu Dios de una manera integral. Amarás al Señor tu Dios con toda la el control de tu corazón, de tu personalidad, tanto el intelecto, la parte consciente, como lo inconsciente. Porque si usted no se ha dado cuenta, lo inconsciente en el ser humano es mucho más grande que lo consciente. El inconsciente es mucho más grande, mucho más amplio. Lo que tenemos guardado en el inconsciente es más que lo que tenemos grabado y de lo cual estamos conscientes. Pero ya los escritores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, podían decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y en el mismo libro de Apocalipsis, el apóstol Juan dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Está hablando, ¿y de quién está hablando? Del mismo Dios, del mismo Señor Jesucristo, que es capaz de escudriñar nuestras mentes para ver qué es lo que estamos pensando, cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestras actitudes. A veces podemos aparentar, como hemos estado hablando, de el yo público, lo que queremos que las otras personas vean en nosotros, pero al Señor Jesucristo y a nuestro Dios no podemos, con Él no tenemos un yo público diferente. Él conoce exactamente cómo es nuestro corazón, cómo es nuestra mente. Él escudriña todo esto. Así que Él dice, bienaventurados, oh qué felices. En otras palabras está diciendo, está felicitando a las personas que tienen un corazón limpio. Porque es que la limpieza de corazón es la puerta de entrada al verdadero vivir. La limpieza de corazón, tener un corazón limpio, es esa satisfacción profunda que le da a una persona el poder vivir, el poder sentirse útil, el saber que su vida tiene verdaderamente sentido. La limpieza de corazón es la clave de la salud mental. Óigalo bien. Y estaba leyendo a Kramer, un libro muy interesante sobre la psicología de Jesús y la salud mental. Y él afirma esto, que yo estaba totalmente de acuerdo con él. La limpieza de corazón es la clave de la salud mental. Es el secreto de una persona transformada. Uno ve que la persona acepta a Jesús. Y unas personas que aceptan al Señor de todo corazón empiezan a asimilar esos principios de la palabra de Dios y empiezan a notarse la transformación, de sus vidas. En unas personas la transformación es muy rápida, en otras va lenta, un poquito a poquito, pero uno nota la obra de Dios. Y la promesa de Dios es que el que empezó en usted la buena obra la va a perfeccionar. ¿Lo cree usted? El que empezó en usted la buena obra la va a perfeccionar. Y gloria a Dios, porque esa es la promesa y Él lo va a hacer en cada uno de nosotros. Así que ser limpio de corazón es el proceso de reconstrucción de actitudes. Por eso es que lo titulamos así. Ser limpio de corazón es el proceso de la reconstrucción de las actitudes. ¿Por qué reconstrucción de actitudes? Porque se cambia su manera de pensar. Y cuando yo cambio mi manera de pensar, cambia mi manera de sentir, y eso determina el tipo de conducta, el tipo de acciones que yo voy a desarrollar. Así que hablamos de que limpieza de corazón se refiere a catarsis, y allí otra vez catarsis quiere decir limpiar ideas emocionales reprimidas. Es pecados, cosas que hayan en nuestra mente, en nuestro corazón, allá tan metidas y tan sepultadas que hasta se nos han olvidado, pero que allí están y están haciéndonos pasar mal el tiempo cuando podríamos estarlo pasando mucho mejor. Pero ahí está el Señor para decir: oh, qué felices los de limpio corazón, porque ellos van a vivir bien. Entonces, lo que el Señor quiere a través de esta bienaventuranza para cada uno de nosotros en esta noche, Él quiere limpiar, es purgar. Yo no sé si ya hoy en día yo no oigo hablar de eso, pero cuando yo era niña nos daban purgantes. Y esos purgantes era una cosa horrible que le hacían tomar a uno. Y lo tenían todo el día en el baño, porque tenían que limpiar el sistema digestivo, el intestino. Entonces, purgante, hoy en día todavía se habla de laxantes por allí, pero purgar quiere decir sacar, limpiar. Bienaventurados los limpios de corazón, que sacan todas estas cosas que no nos dejan vivir libremente la vida. Todo esto que nos aprisiona, que nos genera tanta inseguridad, que nos genera tanta ansiedad. Él dice: bienaventurados los que dejan que yo les saque todo eso. Necesito darles un purgante. ¿Cuántos lo estaremos necesitando? Oh, Señor, ¿cuánto lo necesitamos? Todos de una manera u otra lo necesitamos. Porque, como les decía, esas actitudes son pensamientos, son sentimientos, propósitos, motivaciones, acciones. Todo esto tiene que ver con la personalidad en términos generales. Son nuestras reacciones emocionales a las diferentes situaciones de la vida. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos, ¿a qué les va a pasar? Ah, sí, porque ellos, ¿qué va a pasar? Ellos verán a Dios, ver a Dios. Uno, cuando a mí me hablaban de ver a Dios, yo pensaba que lo iba a ver así, cara a cara. Inclusive había un himno que cantábamos: cara a cara quiero verle, más allá del cielo azul. Cantábamos de cara a cara verlo. Pero ver a Dios es percibirlo con el ojo de la mente. Si usted quiere ver a Dios, tiene que percibirlo, es asimilarlo, es poder verlo a través de los ojos de la mente. Y la mente sí tiene ojos para percibir. Ver a Dios es comprender su voluntad, es sentir su presencia. Estamos sintiendo la presencia de nuestro Dios. ¿Sabe? Dios está aquí en esta noche. ¿Lo siente? Qué lindo cuando nosotros abrimos su palabra. No está hablando una persona aquí, tan pecadora como cualquiera de los demás. Es la palabra de Dios hablando a nuestros corazones. Ver a Dios es percibirlo. Ver a Dios es escuchar. Escuchar su palabra es comprender su voluntad. es sentir su presencia. Y su presencia aún en los momentos de adversidad. A veces sentir la presencia de Dios cuando todo anda bien es muy rico. Pero aún en la adversidad podemos ver a nuestro Dios activo en nuestra vida. Para ver a Dios, primero que todo necesitamos nacer de nuevo. Si usted quiere ver a Dios, no importa cuánto tiempo haya estado estudiando la Biblia o asistiendo a una iglesia. Si queremos ver a Dios, necesitamos nacer de nuevo. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Y esto cómo vamos a nacer de nuevo? No podemos entrar al vientre de la madre y volver a nacer, sería totalmente ilógico. Pero es cuando nacemos del Espíritu. Hay dos nacimientos, el del agua, que es el nacimiento natural, y el de espíritu, cuando recibimos a Dios en nuestra vida. Y esta es una decisión que tenemos que hacer si nosotros no la hemos hecho o no la hemos experimentado de corazón. Muchas veces podemos estar en la iglesia por años y no haber tenido esa experiencia del verdadero nuevo nacimiento. En segundo lugar, es esa catarsis, que es sacar todos esos sentimientos, pecados que están allí y que no nos dejan vivir plenamente la vida. Es purgar, es sacar, es dejar que el Espíritu Santo esté activo en nuestra vida, de tal manera que podamos reconstruir nuestras actitudes. ¿Y cómo vamos a reconstruir nuestras actitudes? Transformando nuestra manera de pensar, porque dice Romanos 12, para que seáis transformados por la renovación de vuestro entendimiento, hacer nuevo el entendimiento. Es pensar de pronto no como hemos pensado en muchas cosas del pasado, sino nuevas maneras de pensar. La reconstrucción de las actitudes es el cambio interno. Ver a Dios es sentir su impacto en lo íntimo de nuestro ser. Eso es ver a Dios, sentirlo. ¿Qué necesario es? Pero para esto, para ser verdaderamente limpio de corazón, necesitamos ese nacer de nuevo. Necesitamos esa catarsis, y esa catarsis es confesar nuestros pecados al Señor. Confesar es, como decía el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad. Y decía también el salmista en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y esta debe ser nuestra oración a nuestro Padre Celestial. ¿Queremos ver a Jesús? ¿Queremos ver a Dios cara a cara? El Señor le dijo a Moisés, yo no te muestro mi rostro para que no te hagas imagen de Él. ¿Sabe cómo el ser humano tiene la tendencia hacia la idolatría? Y en Éxodo, en el tabernáculo, Moisés quería ver el rostro de Jesús y Él le dijo, no vas a ver mi rostro, porque ningún hombre va a ver mi rostro, porque va a morir enseguida. No te voy a mostrar mi rostro porque no quiero que te hagas imágenes. El Señor es espíritu y quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Él está con nosotros. Usted quiere ver a Jesús, véalo en su mente, véalo en su corazón y dígale, ven Señor Jesús a limpiar mi corazón. Quiero tener un corazón limpio. Quiero sentirte, quiero sentir tu presencia en nuestra vida. Vamos a dejar allí, hay otros aspectos de cómo reconstruir nuestras actitudes y lo vamos a dejar para el próximo miércoles. No se lo pierda, Dios tiene sanidad para nuestras mentes, para nuestros corazones, porque Él es en la psicología de Jesús donde hay verdadera salud mental. Dios le bendiga grandemente.